Saludos entonces para quienes nos acompañan en esta mesa hoy miércoles, que son Luciano Álvarez, como ya quedó claro, buen día.
Buen día.
Gonzalo Delgado, ¿cómo te va?
¿Qué tal, cómo va?
Marcelo Pereira, que se ha movido del lunes al miércoles.
Migrando, sí, buen día.
¿Cómo te resulta este día? Fantástico, ¿no?
Fantástico.
Estás encantado.
Sí. Bueno, no trabajar los domingos de noche tiene su encanto, ¿no?
Claro, ¿viste? Pues por eso que pensamos en este cambio, para favorecer. Y recibimos como invitado, después de mucho tiempo, al doctor Daniel Ferrer, que ha estado varias otras veces en estas tertulias. Buen día, Daniel.
Buen día.
El fiscal Enrique Viana presentó este lunes una acción de amparo para que el Instituto del Niño y el Adolescente, el INAU, en un plazo de 24 horas, lleve adelante acciones para detectar a los niños que viven en la calle y promover luego su internación. Lo entrevistábamos ayer en perspectiva y el doctor Viana explicaba por qué decidió de actuar de oficio en este tema.
Alguien tiene que actuar y detectar esas situaciones y denunciarlas ante la justicia, para que la justicia en definitiva resuelva qué es lo que hay que hacer. Pero si la administración, que está obligada a cumplir esas dos funciones que yo le digo, no lo hace, indudablemente esa situación no va a llegar jamás al juez y nunca se va a poder decidir si lo que corresponde es internar o no internar.
Concretamente, entonces, lo que usted está reclamando es que se haga qué cosa.
Mire, lo que yo estoy reclamando es que el INAU cumpla con su función de priorizar, como dice la propia ley, la defensa, la protección de aquellos que están en una situación de mucho mayor vulnerabilidad. Nadie puede desconocer que un niño que vive permanentemente en la calle, que duerme en la calle, a la intemperie, está en una situación de riesgo. Yo creo que negar eso es negar la realidad. Frente a esas situaciones que cada día se repiten con mayor número, bueno, la administración tiene que actuar y presentar las situaciones ante la justicia. La justicia será la que en definitiva decida. Pero si la administración no actúa y no denuncia esas circunstancias, es imposible que la justicia pueda tener acceso directo a las mismas.
¿Cómo vieron esta intervención del fiscal Viana?
Yo la vi muy bien. A mí, desde que escuché al director del INAU decir que los niños tenían libertad para estar en la calle, se me pararon los pelos de punta, honestamente. Yo creo que es un problema de sociedad. No debiera haber en ningún gobierno, bajo ninguna circunstancia, niños en la calle, cuanto más, además, en la mayoría de las situaciones son niños que están siendo explotados. O sea, no son niños que sencillamente están abandonados en la calle, sino que forman parte de redes de un sistema de explotación que es más viejo que el mundo. Entonces, a mí solamente ese hecho, la indiferencia frente a ese hecho a mí me enferma.
Sí, según explicaba el fiscal, todo se precipita a partir de un informe de subrayado en Canal 10 sobre algunos niños de la calle en particular. Informe a partir del cual el presidente del INAU, Víctor Giorgi, dice: los chicos solo pueden internarse contra su voluntad si su vida o la de terceros corre riesgos. Este es un operativo más complejo que se hace cuando los niños tienen notorio deterioro físico, cuando están bajo el efecto de determinadas sustancias o cuando es notorio que los chicos están enfermos. Allí sí se los interna coordinando con salud pública si fuera necesario y dando cuenta al juez.
Hace poco murió un niño en la Rambla y en Malvin, y todos los vecinos habían advertido que ese niño pasaba largas horas en el semáforo que está ahí donde estaba el cine Maracaná, y hasta que un día lo atropelló un auto y lo mató. O sea que no es... Bueno, vamos a esperar a ver qué riesgo. No.
A mí me resulta mucho más complejo el tema, en mi sensación, ¿no? Por un lado, la primera reacción cuando uno escucha plantearse es sí, claro, en realidad debería ser lo correcto, ¿no? Que no haya niños en la calle, expuestos, etcétera, etcétera. Pero cuando uno empieza a tratar de ver las distintas puntas que tiene el tema, parece que es bastante más complejo que intimar al INAU que encierre a 7.000 niños, según los números de la ONG, de las ONG que maneja el INAU y que están en las notas que nos dieron en la producción. Me parece un tema bastante más complejo que decidir de un día para el otro encerrarlos a todos en el INAU. De arranque, porque yo me imagino, y empezás a buscar puntas, los tipos que laburan como asistentes sociales y que tratan en el terreno con los niños, son tipos que no lo hacen por una cuestión económica seguramente, y que lo hacen con mucha vocación y que seguramente quieren lo mejor para el niño. y en lo mejor para el niño, seguramente los tipos notan que están regalados, expuestos, condicionados, viviendo en la calle. Por lo tanto, si siguen en ese lugar, no creo que sea porque los tipos consideran que es lo mejor para ellos. Entonces, me parece que es un tema que tiene muchas aristas complejas como para decidirse en intimo a que los encierren en 24 horas, o saquémosle la palabra encierren, que suena como de presidio, que los rescaten de la calle en 24 horas y el Estado se haga cargo de ellos. Y lo otro, lo primero que me surge es que me gustaría que como sociedad tuviéramos una preocupación por el tema mucho más allá de una nota de un informativo y mucho más allá de los encierro o que se haga cargo el Estado y yo me olvido, por lo tanto duermo tranquilo porque no están en la esquina, en el semáforo, pidiendo monedas, o en la Ciudad Vieja, en la puerta de los boliches, molestando mi cena o poniéndole una cuestión de conciencia a mi cena y todo lo demás. Me parece que despertar la conciencia por ese lado no está bueno, que ahí también es un tema al que estaría bueno
atacar. Pero cuando alguien está gravemente enfermo, tenés que hacer algo rápido. Yo estoy de acuerdo contigo, yo no soy de los que me molestan los niños porque están en la calle. Yo tengo la sensibilidad, desde toda mi vida, esa sensibilidad social. Entonces, el tema básico es que en algún momento que tiene que hacer algo, pero lo que es a mí me parece irreverente, que una autoridad diga tiene la libertad. Efectivamente, hay muchas organizaciones no gubernamentales que han trabajado, Gurises Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también habría que haber pensaba hace mucho tiempo, que no necesariamente es el INAU, sino que el Estado, en fin, y distintas formas de organización dieran respuesta a ese problema. Entonces, lo que sucede es que llega un momento que alguien tiene que decir, basta. Hasta ahora, todo el mundo sigue mirándolo, y bueno, sí, habría que...
No es encerrarlos a todos en 24 horas.
No me importa, pero hay que... Debe tomar en conciencia
el asunto. Tampoco se plantea que se los encierren 24 horas, ¿no? El plazo es para que comience a realizarse el relevamiento que después lleve a la internación.
Pero lo único que digo, yo vuelvo a decir lo que digo todas las semanas acá. El día que el Uruguay empiece a decir, en 3 años vamos a solucionar ese problema porque vamos a tomar esas medidas, vamos a ser un país en serio. ¿Tá? Entonces, no voy a contradecir lo que digo sistemáticamente todas las semanas acá. Ahora, algún día hay que empezar a decir, bueno, vamos a tomar medidas y que se van en un lapso se van a llevar a algunas soluciones.
Daniel, tú eres abogado. Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se llama?
No, yo estaba pensando, como este? A mí esta nota me pone muy incómodo porque de todas las cosas que ha hecho el fiscal Viana públicamente, esta es la única con la que no estoy en desacuerdo.
Es la única con la que no, estoy en desacuerdo.
Creo que lo que dice es, bueno, si hay una obligación, hay una obligación y hay un obligado, pues que la cumpla. La reflexión que a mí me produce no viene por este lado, porque tampoco la posición del director del INAU tampoco me parece mal. Es decir, es cierto, no se puede internar a un menor, por lo menos un menor mayor de 12 años, un menor puber, no se lo puede internar contra su voluntad si no está poniendo en peligro su vida o la de los demás. Hay un mínimo de libertad que hay que reconocerle también a los menores, por lo menos, insisto, a los menores puber. Entonces tampoco me parece mal. Ahora, en el fondo acá lo que sí hay es un problema más serio, y es, nosotros todos los días pasamos leyes que dicen cosas que nadie cumple y a nadie le importa. Es decir, decimos, todos los habitantes, la Constitución, todos los habitantes tienen derecho a la vivienda. Tienen derecho a la vivienda, so what? Es decir, no se hace nada para ejecutarlo. Entonces todos tienen derecho a una cosa, todos los menores tienen derecho a tal cosa. Todos tienen derecho a cosas y nadie las cumple. Si el fiscal Viana hiciera esto sistemáticamente y exigiera el cumplimiento de las 8.500 obligaciones que el Estado ha asumido y las declaraciones de derechos que el Estado ha dicho, sería bárbaro porque pondría en crisis el sistema y empezaríamos a asumir obligaciones que estamos dispuestos a cumplir y no decir cosas que nadie está dispuesto a cumplir. Así que por eso me quedé callado, porque en realidad me parecía que lo mejor que podía hacer era no decir nada.
Bueno, ¿cómo no decir nada? Hay otras dimensiones para complicar el debate. Quizás tiene algo que ver con lo que ustedes han estado diciendo. Un oyente pregunta acá, muy bien, está bien, sí, aceptamos el planteo del fiscal Viana, los llevamos al INAU, los internamos al INAU. ¿El INAU está preparado para recibirlos y tratarlos?
Bueno, sí, ese es otro de los problemas de esto. Ahora, hay dos cuestiones de arranque que yo creo que son distintas. Una es que el fiscal Viana tiene una concepción poco común en Uruguay sobre sus tareas, que en otros asuntos antes que
por eso dije,
el plomo de las naftas, los ómnibus de la Ciudad Vieja y otras cosas así,
la planta de Bosnia,
él tiende a pensar, es una posición respetable, pero no es la común aquí en Uruguay, que tiene que tomar acciones preventivas, digamos, en cuanto al deber ser de las cosas, y hacer intimaciones públicas a diversos organismos para que haga lo que está establecido en el deber ser. O sea, sin ningún ánimo de burla, Viala podría presentar un día de estos alguna iniciativa para que les combinara al Estado a que construya viviendas dignas para toda la población, de manera que se cumpla el precepto constitucional. Es la manera en que él entiende su tarea, es una especie de mezcla de ombudsman con el fiscal tradicional y con poder de intimación, que el ombudsman normalmente no tiene. Ahora, la otra cosa es el problema al que él se refiere, donde yo creo que tiene una parte de razón, pero no se resuelve así, porque no es por capricho de Giorgi que se toma este protocolo de trabajo con los menores que están en la calle, no empezó el INAU a tomar este criterio con Giorgi. Probablemente tengamos que discutir con otro tipo de mesura y no mediante una intimación pública o un recurso de amparo. El asunto, hay una corriente de pensamiento, la gente trabaja unidos en la calle, que tiende a que hay que acompañar esas situaciones más que a resolverlas de facto. Yo creo que eso corresponde en buena medida a otras realidades que no son las de Uruguay, a lugares donde es absolutamente inevitable que el problema, no está pensando en Río de Janeiro, bueno, ahí no hay más remedio que acompañar el proceso porque no lo puede resolver. En Uruguay creo que las condiciones para resolverlo son un poco mejores. Ahora, esto hay que discutirlo y en todo caso ajustar algunas normas, porque no está claro, me parece a mí, que las normas vigentes indiquen que chiquilín que ande en la calle se debe llevar con su voluntad o contra su voluntad a internarlo del INAU. Después fugarán, no estarán. No creo que sea la manera. Pero el asunto sí, hay que, yo debo pensarlo mejor.
Pero nuevamente acá nos ponemos frente al punto de la centralidad del Estado. Entonces dicen, es el INAU está capacitado. Bueno, yo no sé si el INAU claramente creo que no está capacitado, supongo. Fenómeno. Pero justamente la sociedad civil se ha dado muchas organizaciones que pueden tener metodologías equivocadas, y estoy de acuerdo contigo. Pero justamente lo que a mí me parece es que la sociedad uruguaya tiene que estar pensando en el aquí y ahora permanentemente. No puede vivir de manera espasmódica. Y es lo que sucede, vivimos de manera espasmódica. Y entonces, esos no son los caminos. Existen además organismos internacionales que recaudan enormidad de dinero, que mantienen burocracias internacionales impresionantes, vinculadas a los niños, para empezar la UNICEF, etcétera, donde debiera haber fondos, consejos, apoyos, etcétera. Es decir, lo que vuelvo a insistir, a mí me preocupa que hace muchos años que este problema viene creciendo y nadie dice, bueno, mire, tenemos un lapso, vamos a estudiar las soluciones que se han adoptado en distintas sociedades, vamos a tomar estos caminos, vamos a hacer esa experiencia y calculamos que en tanto tiempo este problema va a disminuir de manera radical. No, aparecen estas cosas, entonces hoy nos ocupamos de esto. Probablemente dentro de un año, porque el gobierno cuando subió también, una de sus banderas era sacar a un niño de la calle, ya se olvidaron. Entonces, sí, y el próximo que vendrá dirá, vamos a sacar a los niños de la calle, y se olvidarán. Y entonces aparecerá un Viana nuevamente y habrá una idea espasmódica, aparecerá un es verdad lo que dice Gonzalo, porque apareció una nota en televisión. Entonces, el resto de la gente solo vive por la tele, de quienes administran este país viven de la televisión, porque sí, no paran agenda, en una esquina.
La agenda, yo coincido, digo que la agenda no puede estar condicionada.
No puede estar condicionada por
es
eso.
Que tiene que haber un plan, pero no solo es una cuestión de planteárselo a X tiempo, sino también una solución que tiene que ser mucho más integral que sacar a los niños de la calle mediante una decisión legal, por decirlo de alguna forma. Incluso si la norma no lo auspiciara y buscáramos la forma de que sí, porque tampoco sería una solución.
Es indignante para una sociedad ver lo que vemos nosotros todos los días en las calles. Es indignante.
No, yo sigo insistiendo, los niños no son objetos y la sociedad tiene que tener un límite de lo que puede disponer respecto de los niños.
Pero desde muchas, niño, el derecho sí, pero lo ha regulado, hay regulaciones.
Un niño. Por lo menos un menor púber que puede casarse, puede hacer una cantidad de cosas que no está en peligro de vida y que no está en peligro para los demás, tiene un grado de libertad que hay que reconocer. La sociedad no puede decidir encerrarlos, está fuera de los límites dentro de lo que la sociedad se puede
hacer. Pero si ese niño forma parte de una red de mendicidad, Si ese niño forma parte de una red de mendicidad, es libre de ser esclavo de una red de mendicidad. Sí. Es libre de bajarse todos los días de una combi en una esquina, dejado por alguien.
Lo que pasa es que tú mezclas una cantidad de cosas.
No, pero es un dato de la realidad.
Un niño que mendiga voluntariamente, un niño, un menor púber que mendiga voluntariamente, sin poner en peligro a nadie y sin ser objeto de explotación por nadie, es un niño que tiene un grado de libertad que nos guste o no nos guste, tiene que ser reconocido. Un niño de esa, en esas condiciones no es un objeto.
¿Son todos de esa situación?
Yo digo, hay otras cosas, y eso sometido a esclavitud es delito, pero vamos a entendernos, hay hipótesis en que son, lo que se comete son delitos, y el que hay que meter preso no es al menor, es al mayor.
Acá viene algún mensaje de la audiencia, bueno, vienen varios, pero elijo este porque tiene que ver con lo que ustedes estaban discutiendo en este momento. Dice Claudia, por supuesto que se puede internar a ese niño, no tienen libertad los menores para cualquier cosa, y si sus padres no se hacen cargo, lo tiene que hacer el Estado. Si se pone en riesgo la vida de cualquier menor que vive en la calle, por ese solo hecho, la calle es un peligro para cualquier menor. Sí, se pone en riesgo la vida de cualquier menor que vive en la calle. Pregúntenle a cualquier padre de niños que no sean pobres a ver si la calle es o no un peligro para sus hijos. Dejarlos en la calle es una discriminación negativa hacia los pobres, dice Claudia. Cuando un niño rico, entre comillas, se lo saca de una discoteca por ser menor de edad por una inspección del INAU, cuando se lo manda por eso a una comisaría y se llama a los padres, y no se lo deja en la calle, ¿cuál es la diferencia con una situación como esta que estamos comentando? Pregunta Claudia. Se equivocan al plantear el tema como si el sacar a los niños de la calle fuera encerrarlos. No se trata de meterlos presos, sino de protegerlos como primera medida para cualquier otra.
Sí, es lo que... Digamos, el argumento de protegerlos es una forma de meterlos presos. Yo lo que digo es que el problema está en las comas. Es decir, las situaciones hay que dividirlas en pedazos. Si el niño es objeto de explotación, hay un problema con el explotador. Si el niño está en peligro de vida, hay un problema por el peligro de vida. Si el niño es una cadena de ese, forma parte de un grupo de rapiñeros arrebatadores, hay delitos diferentes. Si el niño debe ser responsable por esos delitos o no, es otro problema. Pero despojemos el tema y lleguemos a lo que yo entendí que dijo el director del INAU. Dijo, un menor que no está en peligro para sí mismo, porque entendamos, el niño sujeto a explotación está en peligro para sí mismo.
Pero,
y no es peligro para los demás.
Acá viene
no
lo interesante del mail este que yo estaba leyendo, el de Claudio. Él dice que por el solo hecho de vivir en la calle está en peligro. Hay un riesgo que cualquier padre con respecto a sus hijos
de la misma manera que no se vende menor a es el razonamiento del oyente, me parece impecable. De la misma manera que no se vende alcohol a menores, que no se les permite a menores ingresar a ciertos lados, etcétera, etcétera, debe haber una regulación en defensa de la calidad de vida.
Internarlo en el INAU no es más peligro.
Está bien.
¿Cómo?
Internarlo en el INAU es menos peligro.
No forcemos las diferencias. Yo acabo de decir que el problema no es el INAU, el problema es la sociedad y que existen montones de organizaciones y una vastísima experiencia buena, regular y mala hace muchísimos años desde las sociedades civiles, desde los organismos internacionales. Yo pongo el acento en los organismos internacionales. ¿Cuánto dinero disponen los organismos internacionales para andar paseándose por el mundo explicando cómo se deben hacer mejor las cosas? ¿Tá? Etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un tema de sociedad donde podemos discutir todo lo que queramos, pero a mí me parece que el enfermo está enfermo y hay que buscar una solución urgente y con seguridades.
Está bien, pero...
Y con defensa de las libertades, yo creo que sí. Por supuesto, yo me imagino lo que eran los viejos asilos, y tal, es horrible, estamos de acuerdo.
Eran mejores
pero entonces,
que los modernos, ¿eh?
¿Qué? Sí, bueno, fenómeno. Pero entonces... Con esos criterios hay toda una lógica que debemos explorar. La lógica de los manicomios, la lógica de las cárceles, la lógica de los entrenamientos. Hay que revisar todo eso, pero cuando digo que hay que revisarlo inteligentemente, seriamente, no apelando meramente a a posturas ideológicas. Estoy
pero
un poco cansado.
Pero mientras tanto no podemos meter preso a la gente, mientras revisamos no lo podemos poner.
Mientras tanto tenemos que tomar medidas urgentes
y además,
en estos
y además yo creo que no es ideológica la de Viana. Digo, hay una
pero Viana está bien. Claro, Viana, está bien. Viana es un fiscal. En esto está bien, insisto, odio tener que decir esto, porque no me gustan las cosas que hace Viana fuera de esto. Pero en este caso lo que él está diciendo es, hay una ley que dice que algo debe hacerse. Eso no está haciendo, ergo, hágase. Me parece, desde el punto de vista del planteo de Viana, no le veo la crítica.
Claudia insiste con su línea de razonamiento. Dice, cuando el INAU saca a un chico rico, entre comillas, de una discoteca, porque es menor y no debería estar allí, cuando lo saca, no lo deja en la calle. Lo lleva a una comisaría hasta que lleguen los padres. ¿Por qué?
Porque es un niño rico.
a esos por qué los cuida de distinta forma que a los otros? ¿Cuál es la diferencia?
El tema para es que, claro, pero para mí el
porque
tema
hay una
es que,
práctica, no, no, porque pero, son pero, prácticas sociales.
Más allá de las urgencias inmediatas que hay que intentar encarar y resolver en la medida de lo posible, o no debería haber medida de lo posible para resolverlo, también hay que encarar, el INAU no debería cuidar, debería cuidar el Estado y debería cuidar toda la sociedad y hacerse cargo de que no solo están los riesgos inmediatos, debería enfocarse el tema, con todo respeto para lo que plantea el oyente en cuanto a la inmediatez y las discotecas y todo lo demás, debería enfocarse el tema no solo de los riesgos inmediatos, sino de los mediatos y los a largo plazo, y ver si el INAU hoy, o la calle, o el Uruguay, asegura las posibilidades de desarrollo a ese niño en la calle o fuera de la calle, 100%. para que en el largo plazo no sigamos generando niños en estas condiciones y tratemos de revertir la situación.
Un niño de esas características
situación.
Construye lo que se llama ahora un pobre inercial.
Pero la construye
decir,
en el INAU,
tiene una inercia
fuera
de pobreza que lo va a terminar llevando o a la delincuencia o a seguir mangueando, al hábito de o terminar de cuidar coches, etcétera, etcétera, siempre por fuera de todo el sistema. El sistema educativo,
claro,
el sistema...
internarlo en el INAU no va a cambiar eso. Ahora, lo que dice...
Volvemos... pero el argumento en contra no es el internarlo en el INAU. El argumento es una estrategia que incluya muchas organizaciones de la sociedad que no son
el INAU. Es
interesante porque si un chico, independientemente de su condición social, tiene un padre, tiene una familia... la solución viene por el lado de la familia, no viene por el lado del INAU. El problema verdadero se plantea cuando no hay nadie que esté a cargo de ese menor y no hay nadie que se haga a cargo de ese menor. Entonces, ahí es cuando se plantea el problema.
Claro, pero no son huérfanos,
Por eso usé la palabra hacerse cargo.
Hay varios oyentes que insisten en lo que significa la calle, ¿no? Porque el argumento del presidente del INAU es que no se puede actuar desde el INAU salvo que haya riesgo para los niños. Y entonces, bueno, varios oyentes, y acá elijo otro mensaje, el de Alberto, por ejemplo, dice, parece que nunca hubieron caminado en las calles de Montevideo. Si los mayores llegamos a tener miedo, ¿qué queda para los niños? No se olviden que esos niños, si llegan, van a ser mayores. Que no se espera si no tomamos ninguna medida. O sea, hay que pensar en lo que implica para un niño vivir en la calle. ¿Es un riesgo o no es un riesgo?
Está bien, pero yo no coincido en tomar las medidas desde la posición de qué nos espera si esos niños van a ser mayores. O sea, desde el temor personal de caminar por la calle. En realidad deberíamos pensarlo de función de las posibilidades de vida, de proyecto de vida, de desarrollo.
También tienes derecho a pensarlo desde esa perspectiva. La gente tiene derecho a pensarlo.
Yo no digo que no tenga derecho. Yo no digo que
no
tenga derecho.
¿No estamos hablando de un problema completamente distinto ahora?
Sí, porque puede ser el temor a esos niños también, el que tiene el adulto. Ahora, supongamos, pues, el problema de esto no es, yo creo, ni que George ni que nosotros pensemos que el niño está en el Edén, durmiendo en la calle. El problema es que hay que poner un poco de sentido común también al asunto. Supongamos que sale el INAU a hacer una especie de, no digo de racia, pero algo por el estilo, entonces procede a llevar a todos esos niños a algún lugar. En algunos casos aparecerán los padres y los sacarán para que sigan mendigando, en otros no aparecerán los padres, otros quedarán internados en el INAU, entonces no podemos pensar mágicamente que van a venir parejas a adoptar de inmediato a esos niños que tienen una cultura consolidada en la calle.
Entonces, van a decir, además me quiero ir.
Claro.
Y entonces usted va a decir, no, mire, no se puede ir.
Y yo estoy seguro de que además...
Que tiene 15 años, se tiene que quedar acá prepo.
Y que eso rebotaría contra varios jueces, porque, insisto, lo del principio no es porque a George se le haya ocurrido que hay que interpretar así esta norma, que habían interpretado de otra manera en cuanto a cuál es el riesgo, pero seguramente si no procediera a hacer estas cosas, habría una cantidad de jueces que le dirían, no, señor, usted no puede hacer esto.
10:05 a.m.
En perspectiva, también lo hace usted. Escríbanos a nuestra casilla. En perspectiva @espectador.com.uy.
Mucha discusión, pero los niños siguen ahí tirados aprendiendo a mal vivir, dice Cecilia de la Ciudad Vieja. Y este es otro punto, ¿no? ¿Cuántos años hace que este tema se discute? ¿Cuántos años hace que se polemiza sobre esto? Y el problema sigue allí.
Gracias. Nuestra función acá es discutir. No tenemos
necesariamente una crítica a ustedes, ¿no?
Lo que dice el oyente está bien. Es decir, este tipo de cosas no deberían discutirse infinitamente y quedar en el terreno de discusión. el principio de pocas pragmáticas, Sancho, pero que se cumpla, debería también llevarse a nivel de gobierno. Los gobiernos no pueden estarse constantemente proponiendo 8 millones de cosas simultáneas y haciendo 10 de las 8 millones. Deberíamos definir cuáles son las que hay que cumplir. Esta es una de las primeras que hay que cumplir, y no toda otra cantidad de cosas superfluas que hacemos todos los días.
Sí, ya volvemos a la tertulia con otros temas, pero antes la información es internacional y la traen María Isabel Pérez y José Irazábal.